Cuando el día te pide refrescarte.
101.5.
Tu frecuencia en el verano.
Radio Federal.
Verano.
11 horas 31 minutos. Hora de nuestro móvil. Hora de Tin Alonso y un cambio de planes en el móvil. Tin, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Sí, un cambio de planes obligado. Bueno, a veces pasa. Era raro que la demora con el entrevistado. Vamos a decir que era Hernán Caraballo, que está con un problema personal. Y vamos a aclarar, ya que antes de hablar con Daniel Luengo, después lo vamos a aclarar a lo que es el tema de Gardel, que tiene Hernán Caraballo con su nuevo disco. Después lo vamos a aclarar bien. Pero ahora vamos a escuchar a Daniel Luengo primero, director técnico de Bulldog Herrero, bolivarense, que ha sido en diferentes lugares del mundo. Vamos a hablar con Daniel. Sí.
Daniel, ¿lo decimos? Sí, en las demás, bueno, pues yo podría hacer a cargo para el momento de la primera y la reserva. Vamos a comenzar el próximo martes, primero de febrero, con la pretemporada, ya preparándonos para este año deportivo, que creo que va a tener una aliciente especial, como ser partícipe también con la Liga de la Barría y la Pría. Eso también es un poco motivante para todos, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los directivos. Así que bueno, con muchas ganas arrancaremos.
¿Algún cambio, digo, con respecto al equipo? ¿Pueden irse algún jugador, venir otro?
Por lo que hemos sondeado con el cuerpo técnico, aparentemente no. Vamos a ver el tema de refuerzos, seguramente vamos a reforzarnos un poco más. Porque bueno, yo creo que la competencia ahora al ser doble, vamos a necesitar quizás más cantidad de jugadores. Hoy por hoy el único refuerzo confirmado es Criado, el que se queda. Y después bueno, buscaremos la alternativa de un arquero y un volante por izquierda. Y después bueno, con los jugadores de ahí del club, que supuestamente pueden llegar a seguir todos.
Dani, ¿cómo ha sido? O mejor dicho, me imagino que después de lo que ha sido la finalización de la temporada, han puesto a pensar, a reflexionar lo que ha sido el año de Bulldog. ¿Qué balance haces de lo que ha sido este año? Que bueno, como decíamos, tal vez una vez que dejó la temporada, ¿no? Ha podido llegar a instancias decisivas en toda la categoría.
Yo creo que sí, estuvimos ahí peleando el campeonato con primera división hasta el último, y logramos el torneo con la reserva, que eso también fue muy muy motivante para los jugadores, para el cuerpo técnico y también para los directivos. Hacía mucho tiempo que Bulldog no lograba quizás un torneo de esa característica. Entonces bueno, eso también motivó a todo. Nos sorprendió un poco la cantidad de gente que fue ese día. Y eso también ayuda a que bueno, uno esté motivado para seguir trabajando. Pero bueno, falta porque sabemos que la primera es totalmente diferente. Y bueno, hace mucho tiempo que Bulldog no hacía una buena campaña como lo que se hizo el año pasado. Un directivo, me acuerdo que me dijo, bueno, este equipo no suma más de 5 o 6 puntos por año con los años anteriores, así que bueno, yo creo que se devolvió el esfuerzo y creo que estuvimos ahí en la conversación hasta el último.
¿Qué se dijo para seguir? ¿Hubo algo que se dijo?
Tengo un montón de información que no tenía cuando empecé, ya conozco bien los jugadores, y sé lo que me puede llegar a faltar, quién me puede llegar a rendir más o menos bien o mal. Entonces, bueno, eso también es una ventaja para un entrenador ya conocer todo. También los directivos me han dado el apoyo necesario siempre, me han metido al club de la letra. Yo siempre destaco que en el primer año de la pandemia, a pesar de no haber fútbol, no haber actividad, no me soltaron la mano, llegamos a un acuerdo y bueno, cumplieron, que eso a veces no es tan fácil. Así que bueno, y uno trató de brindarle lo mejor del conocimiento que uno tiene, y bueno, creo que los resultados. No se ve el título con primera, pero bueno, estuvimos ahí.
¿Qué crees que faltó? ¿O qué crees que este año hay que mejorar en cuanto a esto? A esto último, a llegar a la
final. Sí, a veces el fútbol es un poco ingrato. Nosotros terminamos primero en la fase regular, logramos buenos resultados. Después, bueno, en semifinales sabemos que son dos partidos aparte. Y bueno, a veces tiene que, quizás la dosis de suerte también tiene que estar un poquito de tu lado. Pero bueno, trataremos de fortalecer un poco más en las líneas y bueno, yo creo que poniendo un par de jugadores más de refuerzo se puede lograr.
Uno mirando de afuera, Dani, digo, ve que también el club está organizado, digo, de sí. Tres instancias finales se quedaron con dos, los Juegos Andinos, Reserva, sí. La primera peleó hasta el último, como decís, creo que también tiene que ver, ¿no?
Sí, sí, todo. La organización es fundamental, las tres patas, como se dice siempre de la mesa, es fundamental, aparte del club también socialmente está organizado, se han inaugurado la iluminación en la cancha, las canchas de pádel, ahora se han agregado dos canchas más de fútbol 5, eso es muy importante. Tuve la posibilidad en diciembre de organizar un mundialito, nunca trajimos a Banfield, a Defensa de Justicia, algo inédito para ellos, hacía mucho tiempo que no se organizaba un evento de esa característica, la gente acompañó de maravillas, entonces bueno, es un poco la, entre todos, tratar de lograrlo lo mejor.
Si querés, Dani, hablamos un poco también de otra de la novedades que también te vio a vos en su momento, ¿no? Hablo del fútbol africano, sí. Porque bueno, hoy es noticia de lo que sí. Está pasando con Guinea, ¿no? En cuanto a la Copa Africana, lugar donde te tocó estar, qué recuerdos, que y bueno, obviamente que se te pasa por la cabeza, ¿no? Hoy en día pensar en cómo está en la zona y el país en cuanto a eso, ¿no?
Sí, muy contento porque bueno, uno ha vivido ahí, conoce los pormenores del fútbol guineano y bueno, y también hoy por hoy tener gente que trabajó conmigo, que está trabajando en la selección también me pone muy contento. Y no es un país muy sufrido en todo sentido, entonces bueno, yo creo que hoy por hoy la gente está muy contenta. Lograr el cuarto de final en África ante equipos muy poderosos, y eso es un poco lo que apuntaban a ellos cuando me contratan a mí, tratar de evolucionar, tratar de ser como Costa de Marfil, como Senegal, como Sudáfrica, naciones que han jugado mundiales, entonces ellos apuntaban a eso. Guinea es un país muy chiquito, es uno de los países más chiquitos que tiene África, quizás poderoso en lo económico, porque bueno, maneja el tema petróleo y todo eso, yo creo que con el tiempo van a mejorar la competencia, y bueno, hoy por hoy están disfrutando de eso, que realmente no es poca cosa, así aún el domingo no pase a otra instancia, yo creo que es un logro, pero muy 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 bueno para ellos, y también para la gente, porque te reitero, es una gente muy muy sufrida, entonces el fútbol lo ven como una fiesta, son muy futboleros, entonces bueno, por eso estoy muy, muy muy contento, porque bueno, uno lo ha vivido, y además que uno tiene gente conocida trabajando ahí.
¿Qué año estuviste, Dani?
2016, si no más recuerdo.
Y hoy en el cuerpo técnico de la selección de Guinea, están colaboradores, estamos
con
vos.
Sí, sí, está el fisioterapeuta, Robin Cuica, y el ayudante de campo que yo tuve en el equipo, de Castonopo, los dos están trabajando ahí. Bueno, al técnico también lo conozco porque, bueno, muchas veces compartimos mesas de fútbol, que es Juan Michá, y conozco a algunos jugadores que no los tuve en The Panther, pero los tuve como rivales, entonces, bueno, también por eso la alegría es mutua, y bueno, por supuesto también hay un directivo que está también trabajando ahí, y bueno, ayer tuve la posibilidad de hablar gracias a la tecnología, pude hablar por WhatsApp, bueno, visitándolo, y siempre recuerdo vigente de mi paso por Guinea, que yo siempre soy muy agradecido porque para mí, en lo futbolístico, este año cumple 32 años dirigiendo, fue el pico más alto que yo tuve con el profesional.
Bueno, y digo, hay muchos nombres de jugadores, nombres españoles, sí. Que tiene que ver que es una de las pocas colonias españolas en el continente, ¿no?
Sí, sí, por eso está muy arraigado el idioma, se habla prácticamente en español, quizás no tan bien como lo hablamos nosotros, en algunos casos que se hablan, pero bueno, sí, pero ellos respetan mucho el español y también respetan mucho sus etnias, ¿no es cierto? Así que bueno, sí, está muy, muy fuerte lo que es lo que es España ahí, no solamente en idioma, sino también en costumbres, son muy, muy católicos, con el tema de la comida también, entonces bueno, yo no extrañé tanto eso, yo pensé que iba a ser peor. Pero bueno, al ser una colonia española ha quedado mucho las raíces.
Bueno, con Senegal ahora, ¿no?
Con Senegal, dificilísimo, dificilísimo, pero bueno. sí, claro, sí, uno de los candidatos, aparte tienen unos jugadores muy importantes, entonces bueno. Pero bueno, lo importante es que están ahí, bueno, hasta bueno, me decía ayer este directivo que el presidente de la República lo felicitó y bueno, yo creo que eso es bueno también.
Bueno, Dani, muchísimas gracias, lo mejor para el año, ¿no? No tenemos duda que va a ser un gran año para el día de hoy también, ¿no?
Ojalá, sí, ojalá que se fortalezca. Bienvenido también al Club de Fortín, otro de los clubes con mucha historia, junto con Alén, con Talleres, uno que ha sido partícipe años anteriores de esta liga, bienvenido sea también, y bueno, y ojalá que se vaya año tras año, se vaya fortaleciendo nuestra liga.
Para que quedar el tintero,
al pasar dijiste de la fusión con las interligas de Olavarría y de la Triple. Sí. Lo ve como los ojos, cada 21 días, cortar la liga local.
Buenísimo. Por eso, a ver, siempre lo que sea crecer, aún logrando quizás no los resultados deportivos para nuestros equipos, pero lo importante es crecer. Y yo creo que le va a venir muy bien a todos, no solamente a los jugadores, a los cuerpos técnicos, sino también a los directivos, de otra clase de fútbol, y yo creo que eso es lo bueno.
Por lo que decís, Bulldoza confirmó la participación.
Sí. A mí cuando me consultaron, yo le dije que sí, de una, si te das las posibilidades, sí, de una. Listo.
Gracias, Dani. Y ahora te hago la última. Bueno, también porque lo hablaba recién lo de Fidel Cortín, escuchamos que en un medio local algo sobre el Fortín, ¿no? Que mencionabas, imagino que contento, ¿no? De que haya otro club y un club con la historia de que hay.
Exactamente. A pesar de que nunca trabajé en el Fortín o nunca fui jugador de esa institución, pero bueno, creo que, como te dije anteriormente, es una de las instituciones primarias, digamos, de nuestra liga. Junto, ojalá pudiera volver a Talleres, pudiera volver a Lente, que también fueron equipos muy importantes en su momento, en la década del 70, en la década del 80, y más atrás también. Entonces, bueno, se suma un club más y bienvenido sea.
Gracias.
Bien, Santi, ahí
está la palabra. Sí, Jorge, pasaba la palabra de Daniel Luengo, el bolivarense, quien sigue como técnico del equipo de Dero, de Bulldog de Dero, que llegó a las semifinales en primera, se quedó con el campeonato de reserva, y si bien no maneja el fútbol femenino, también salió campeón con el fútbol femenino, y también una pequeña postilla de lo que está pasando con la Copa África. Daniel estuvo dirigiendo justamente en Guinea Ecuatorial,
sí,
y este equipo está haciendo, la selección de Guinea está haciendo sensación de la Copa África, y bueno, parte del equipo, del cuerpo técnico que tenía Daniel, está trabajando en la selección de Guinea, así que bueno, ya era una postilla como para comentar un poquito su paso en su momento y cómo está hoy este fútbol de África, que va siendo, ¿no? Como en todas las, más allá de todas las dificultades que tiene el continente africano.
Uh-huh.
Pero sí. Bueno, trata de crecer un poco.
Perfecto. Nuestras felicitaciones a Daniel, ¿eh? Bueno, Tim, aclaramos un poquitito lo que tiene que ver con Hernán Caraballo y la postulación, sí, a los premios Gardel. ¿Cómo es el tema?
Exactamente. Bueno, como te decía, surgió un problema familiar de Hernán, porque siempre viene de raro que se retrasara,
sí, sí,
pero bueno, tuvo este problema, y justamente la corrección es lo que vos decís, es una postulación a los premios Gardel, ¿sí?
Claro.
No está nominado, está claro, postulado. Claro.
O sea, a ver, ¿sí? A ver, vamos a hacer de esta manera, así sencillo. Yo saco un disco,
sí,
y quiero presentarlo para ver si en los premios Gardel me ternan. Entonces, exacto, voy, lo presento yo, el disco, y bueno, lo toman ellos y después verán si es elegido dentro de la terna, no es elegido dentro de la terna y demás. Así es el tema.
Exactamente, sí. Creo que, de hecho, es lo mismo, ¿no? El trámite lo hizo la compañía discográfica en este caso.
Sí,
tengo
lógico,
entendido,
lógico.
Y porque ahí en la postulación dice artista, álbum del año, sí, ingeniería de grabación, bueno, está postulado para esa terna, quizás queda en alguna de esas, ahí pasaría a estar nominado.
Perfecto.
Lo mismo pasa con un concurso que organiza de una novela, digo.
Sí, sí.
Sí, mandan 3.000 novelas y hay un jurado que decide que 10 sean postuladas para ganar el premio, las otras no pasaron determinada instancia. Bueno, esto debe funcionar más o menos, detalles menos, de la misma manera.
De acuerdo.
Así que bueno, está postulado, ojalá tenga la chance de quedar nominado. Sabemos que este último disco, Canciones para Otro Yo, contó con la colaboración de Raúl Gondín, el músico rosarino, de hecho versiona el tema El Témpano en este disco Hernán,
uh-huh,
así que bueno, le está poniendo mucha pila a este trabajo discográfico, así que veremos si tiene la suerte de quedar nominado en alguna de las categorías.
Bueno, ojalá sí sea, por Hernán, por supuesto, es un trabajo que viene hace años trabajando,
sí, sí,
muy fuerte. Bueno, Tim, coronavirus, seguimos más o menos dentro de la misma historia. Cuando,
sí,
digo dentro de la misma historia, quiero decir que estamos en un porcentaje del 53,24% de positividad, y en la semana el porcentaje, si por supuesto sacamos el promedio, es del, sí, 56,52, o sea, un 8% casi más que la semana pasada.
Mirá vos. Yo no pensé que iba a llegar a ser tanta diferencia de una a otra.
Sí, lo que pasa es que, claro, hay poco testeo.
Poco testeo, exactamente.
Entonces, como hay poco testeo, si vos no sacás el porcentaje, pensás de claro. que hay poca positividad, y en realidad no, la positividad creció. Lo que bajó es la cantidad de gente que está en este momento cursando la enfermedad, que son 876, habíamos empezado la semana con 1078, así que bajamos 200 personas, pero no la positividad, no el porcentaje de positividad de lo testeado.
No, por eso siempre hacemos hincapié que por más allá de que la cantidad de hisopados sea mucha o sea poca, el dato es la positividad.
Claro.
Porque podés hisopar 10 y 8 te dan positivo, es altísimo.
Claro. Ahí está el tema. Y después, bueno, no sabemos por qué tan poco hisopado.
Sí, la verdad que eso, sobre todo en el día de ayer, ¿no? Que porque hubo días que superaba el 150 el número que habían dado.
Sí.
Ayer fue menor, también hubo pocos por turno. La verdad que no sé a qué obedece. Bueno, y ayer también se conoció la noticia de provincia de un cambio en los hisopados. Yo insisto, vamos a dejar de hisopar y dejar de dar estadísticas, no porque se oculte algo, porque me parece que lo están haciendo en otros lugares, y acá creo que también, y de hecho, fíjate vos, que el ministro de Salud de Provincia salió a decir que mucho más, o como que entre comillas, se cree mucho más en lo que te puede decir el médico, que tenés COVID o no, que en el testeo, porque está viendo mucho falso negativo.
Bueno, entonces, pero para eso está, o sea, el falso negativo se da en el testeo rápido, después para eso está el laboratorio.
Claro, bueno, pero viste que el laboratorio también es mucho menor actividad desde antes. Con el testeo rápido...
Va, si no se quiere conocer realmente cuál es el número, está bárbaro.
Claro, pero además con la cantidad de testeos que se están haciendo, tampoco el número es... Si ayer hubo 77.000, creo, a nivel nacional, eso lo tenés que multiplicar, pero por 4 por 5...
Sí.
Ese es el número real.
Sí, sí.
Pero bueno, si no se hace testeo y demás, claro, es muy difícil saber dónde se está parado. Pues fíjate que de a poquito aumentan las muertes, aumentan las camas de ocupación.
Ya llevamos 3 o 4 días con más de 200 y pico de muertes, ayer 300 y pico, sí. Antes de ayer también, bueno.
312 creo que fueron.
Sí, no me acuerdo yo ahora, pero es una barbaridad.
O 324, no me acuerdo ya, sí.
Y sigue creciendo la ocupación de camas de terapia intensiva de a poquito, a nivel nacional estamos hablando, poquito sigue creciendo. Acá no me contestaron todavía si alguno de los 8 que están en este momento internados está en terapia o no, están todos en sala COVID, o sea, no tuve...
Sí, no está detallado eso. Por ejemplo, Olavarría, que tiene también viene siguiendo una positividad del 53-56% día a día,
sí.
Ayer tuvo un nuevo fallecido, tiene 30 internados, 4 de ellos, según la información de informe, en terapia intensiva.
Uh-huh.
Bueno. Ahí sí está detallada la información. Creo que habían bajado a 2.260 casos activos, así que si bien siguen teniendo casos positivos todos los días y un número importante, es mucho también la cantidad de recuperadas.
Sí,
entonces van bajando lo que está pasando acá en Bolívar, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, Tim, ¿algo más para agregar?
No, nada más, a la espera de si Marco Pizano va a tomar o va en realidad a hacer algún cambio en su gabinete. Ya volvió de hace casi 7 días, está nuevamente en funciones.
Sí.
Así que bueno, habrá que estar atentos si hay algún cambio en el gabinete. No creo que medidas con lo que tiene que ver COVID, no creo que se tome si esto sigue así.
No.
Más allá de evitar, como decíamos, cuestiones masivas, no va a haber nada, pero sí puede haber cambios en el gabinete.
Uh-huh.
Y también hay un grupo de productores, productores unidos, si no me equivoco, que están de alguna manera incentivando o por lo menos convocando a que no se pague la tasa vial,
sí,
por el aumento desmedido que ha tenido. Así que bueno, veremos si eso surge algún efecto. El bloque de Juntos iba a pedir una reunión con el intendente, pero está todo eso tratándose, habrá que ver cómo sigue.
Perfecto. Y la última también, taparon el pozo de la ruta 205.
Exactamente, ahí vino Vialidad.
Sí. ¿Viste vos cómo se hizo el trabajo?
No, pero sí, si el lunes llueve, el martes tenemos el pozo.
A ver, le explico a la gente qué hicieron. Mirá, con una retro,
sí,
movieron un poquito las piedras que había entre las vías y todo eso, sacaron un poquito eso, trajeron un camión con ese tipo...
greda, ¿no?
Greda negra, sí, eso que ponen ahora, ¿viste? Sí. Como pusieron acá en la avenida y en demás. Bueno,
sí,
lo pusieron ahí arriba, lo desparramaron, y después, evidentemente, por lo que se ve, dejaron que la gente que pasa con su auto lo aplanara.
Claro.
O sea, eso de pasar como correspondería un rolo, ¿no? O sea, una máquina.
Bueno, sí.
La máquina directamente, ¿viste? Para que lo compacte, para que lo presione, eso va con calor, entonces
claro,
lo derrite y lo... No, nada de eso. Así que, muchachos, algunos días va a durar eso. Pero usted, por las dudas, si vaya a circular por ahí, vaya con precaución igual, ¿eh?
Sí, porque como vos decís, se hizo, es para tapar un pozo, nada más, ¿no? No sé cuánto dura, por eso te digo, si vuelve a llover mucho, se va a volver a pocear, o el mismo tránsito pesado de camiones y demás, a eso quedaron prácticamente sueltos.
Claro, por eso.
Se va a empezar a romper, así que nada.
Por eso.
Sinceramente, no.
Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así, es lo que nos tocó.
Sí, sí.
Grande vialidad. Como otras partes, ¿no? Por supuesto. Bueno, Tim, ¿nos encontramos el lunes?
Listo, Jorge, así será.
Buen fin de semana.
Hasta luego. Igualmente.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.